Entonces Pedro, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora de tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, y que vosotros matasteis clavándole en la cruz por manos de los impíos, a este pues Dios le resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta lectura que acabo de hacer es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del día de Pentecostés. El día de Pentecostés, sabéis que es aquel día, 50 días después de la Pascua, en que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban encerrados en el cenáculo, en la sala de arriba, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, y estaban pues ya cansados, muertos de miedo por causa de los judíos. Y entonces pues ellos se tenían ganas de marcharse para el norte, que era su tierra, Galilea. Jesús les había dicho: esperad, que venga el poder de lo alto. Pero los apóstoles decían: ¿y qué es eso del poder de lo alto? No tenían ni idea, absolutamente nada. Que venga el poder de lo alto. Y cuando menos lo esperaban, ese día de Pentecostés aparecieron como una especie de lenguas de fuego que se fueron posando en la cabeza de cada uno de ellos. 120 personas había allí, entre ellos la Virgen María, nos dice San Lucas. Sobre estas 120 personas descendió el Espíritu Santo. Y esas 120 personas que se tenían ganas de marcharse para el norte, el Espíritu Santo les cambió radicalmente la vida. Les hizo entender en lo profundo de su corazón, y este es el misterio que interesa aquí también hoy, este Pentecostés, esta lengua de fuego, este entrar el Espíritu en tu corazón y en mi corazón y cambiarme la vida. De tal forma que del miedo que tenía yo a los judíos, del miedo a las cosas, del miedo a la vida, del miedo al no tener, del miedo al no sé cuánto, tanto miedo, me transformé en un hombre. Había habido un ruido muy grande y toda la ciudad se arremolinó allí cerca de donde estaban los judíos, cerca del cenáculo. Y Pedro, cuando vio que había tanta gente por causa del ruido, aprovechó la ocasión, porque fue el mismo día de las lenguas de fuego, y poco después aprovechó la ocasión, ¿y qué hizo? Pues se puso a hablar en público, abrió la ventana y se puso a hablar en público. Pedro nunca había hablado. Pedro no sabía poner un palote sobre la I o sobre la O, no sé dónde se ponen los palotes. Pedro no sabía, pero con la fuerza del Espíritu Santo supo decir palabras salvadoras, supo decir la primera homilía que se pronunció en la Iglesia Católica, porque entonces empezó la Iglesia. Palabras conmovedoras que llegaron a lo profundo del corazón de aquella gente. ¿Y qué les dijo? Vosotros, hace 50 días, habéis crucificado a un hombre que se llamaba Jesús. Le habéis pedido la vida a Poncio Pilato y le habéis dicho, crucifícalo. Pues bien, a ese Jesús a quien vosotros creíais un raro, un extraño, un subversivo, a ese Jesús que vosotros creíais un malhechor y un hombre merecedor de la muerte, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Y si es así, como nosotros atestiguamos, como todos los que estamos aquí sabemos, estáis muy equivocados. Vuestra vida no es la de Dios. Dios no piensa como vosotros. Dios ha justificado a este Jesús, a quien ha resucitado, y no solamente eso, sino que le ha constituido Señor de todas las cosas. Kyrios, el Señor de todas las cosas. Mesías, que esta palabra para los judíos era el todo, el total. Mesías, el ungido, el que tenía que venir, el que llevaban 2000 años esperando, le ha constituido Mesías y juez de la historia. Vaya tres cosas, ¿verdad? Señor, Mesías, juez de la historia. Pues bien, nos cuenta que la gente, al oír esto, el Espíritu Santo les tocó el corazón y la gente empezó a decir, ¿y qué tenemos que hacer, hermanos? Hemos metido la pata, bien lo sabemos. Hemos metido la pata, ¿y qué tenemos que hacer? Eso ya lo veremos los siguientes días. Hoy nos basta con esto. A lo mejor alguno de vosotros dice, ah, pero eso fueron los judíos. Los que no tenían ni idea fueron los judíos. Yo sí, yo sé muy bien. A lo mejor aquí hay muchos de vosotros que se parecen a mí cuando yo era pequeño. Porque cuando yo era pequeño, y estoy hablando allá por los años 40, 42, 43 y todo esto, que era un niño, pues yo, mi madre no me dejaba ir a ver las películas nada más que algunas raras, por ejemplo las de La Pasión. Eran tiempo de Franco franquísimo, porque era por el año 42-43, y entonces había muchas películas sobre la pasión. En algunos momentos parecía todo el año Semana Santa en cuestión de películas. Y yo iba a ver las películas. Y yo decía, si hubiera estado yo allí, le hubiera defendido. Si yo hubiera estado allí, no hubiera sido como esos. Yo le hubiera defendido. Y ahora que soy mayor, digo, si hubiera estado yo allí, hubiera sido uno de tantos que hubiera gritado, crucifícalo. ¿Por qué? Porque Jesús es otra cosa. Para conocer a Jesús, para llegar a Jesús, para amar a Jesús, y esto es el don por excelencia que puede tener un hombre en este mundo, yo mismo, para empezar a amarlo, he tenido que, no solo que caminar, he tenido que recibir una luz poderosa de arriba, fuerte, que se llama Espíritu Santo, el de las lenguas de fuego, lo he tenido que recibir en mi corazón para entender. Y ahora ya no. Ahora ya no diría yo, crucifícalo. Ahora todo lo contrario. Ahora le digo, Señor mío y Dios mío. Ahora me arrodillo delante de Él, ahora le quiero, le amo por encima de todas las cosas y por encima de toda mi vida. Y ahora estoy en sintonía. Y el personaje que me ha dado a mí la sintonía es ese espíritu de fuego que vino, esas lenguas de fuego que llegaron al corazón de aquellos, y que nosotros ya las tenemos dentro porque todos hemos recibido el bautismo. Pero ¿qué pasa? Que lo tenemos así un poco como mortecino. Y necesitamos como dos bautismos. Necesitamos, porque vamos creciendo en una cultura, en fin, vamos creciendo en una cultura religiosa, quizás, o ni siquiera religiosa, como es la cultura de ahora muchas veces en España. Vamos creciendo, pero no va creciendo en nosotros el Espíritu Santo. No va creciendo, por lo tanto, la visión de Jesucristo, porque el que es luz, el que nos revela al Espíritu, el que nos revela a Jesucristo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo. Una de las cosas que más bien me han hecho en la vida y de las que estoy enamorada de verdad es de Jesucristo, pero yo no soy de Jesucristo Dios. A ver si me entendéis. Yo soy de Jesucristo hombre. Y el Jesucristo que murió es el hombre Jesús. Y el Jesucristo que resucitó es el hombre Jesús. El Jesucristo que viene a nosotros, que el Espíritu Santo nos quiere meter en el corazón, es sobre todo el hombre Jesús, tu carne. Se trata de tu carne, se trata de salvarte a ti. Dios no sufre, Dios no sufrió, Dios no fue crucificado. Dios no te puede salvar en tu propio cáncer, Dios no te puede salvar en tu propia realidad. Sí puede, con un decreto universal de cualquier cosa. Pero Él quiso hacerlo en ti, en tu propia carne. Y para eso tuvo que revestirse de nuestra propia carne. Tuvo que coger una carne humana y decir, ahí me meto yo entero. Porque en el hombre Jesús habitó la plenitud de la divinidad. Por eso yo soy mucho del hombre Jesús. Y este tiempo de ahora, en realidad, este tiempo de ahora. Quiero decir, este siglo XX y este siglo XXI, la teología entera habla de Jesús hombre y Jesús hombre, y en la búsqueda de Jesús hombre, porque eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. Conocer a Jesús hombre sin negar evidentemente la fe profunda de la Iglesia, porque sabemos que este Jesús hombre es Dios, pero eso lo sabemos después de la resurrección. Eso lo sabemos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo se dio cuando Jesús fue glorificado después de la resurrección. Antes no sabíamos nada. María Magdalena nunca en su vida hubiera sido capaz de distinguir entre un hortelano y Jesucristo. ¿Os acordáis, verdad? ¿Os acordáis de cuando la aparición de Jesús a María Magdalena? Le preguntó a un señor que había por allí, que ella creía que era el hortelano, le preguntó, si tú te lo has llevado, ¿dónde le has puesto? Y Jesús le dijo la palabra María. Pero no fue por la palabra, evidentemente, ni porque recordara la voz, ni nada de eso. A un resucitado no se le recuerda, no se le conoce por una cosa de eso. Fue porque María recibió en ese momento la luz. Se dio cuenta de que no era un hortelano, era nada menos que el Señor. Resucitar. Santo Tomás, cuando dijo aquello de no quería meter su mano por los agujeros, y cuando llegó Jesús y le dijo acércate, no necesitó ni acercarse, simplemente recibió el Espíritu Santo y se arrodilló y dijo la oración más bonita del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Vio, se le cambió los ojos. Y los de Emaús, dice, le reconocieron al partir el pan. ¿Pero por qué? Porque partió el pan, porque le habían visto otras veces partir el pan a un resucitado. Nadie le ha visto partir el pan. Se infunde el Espíritu Santo. Y entonces le reconocieron, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces tenemos ante nosotros una aventura estupenda. La aventura estupenda es la de la Magdalena, la de Tomás, que se nos abran los ojos totalmente a nosotros también. Qué pelea de toda la vida. Cuando sabes esto, y vosotros ya lo sabéis, primero porque lo sabéis porque sois muy listos, y segundo porque os lo estoy diciendo yo, cuando sabéis esto ya decís, o ya tenéis que decir en lo profundo de vuestro corazón, Pues yo quiero que se me abran los ojos. Y alguno puede decir, pero yo ya los tengo abiertos. Sí, pero más, un poquito más, para que entres en el misterio de este Jesús, hombre resucitado, Señor, Mesías y juez de la historia tuya y de la historia mía y de la historia de todos nosotros, para que entres en ese amor y ese amor te vaya diciendo a ti lo importante que eres, porque este Jesús es precisamente para ti, tuyo, ha muerto por ti, es de tu carne, es tu hermano, y toda la eternidad la pasarás junto a este Jesús, que a la vez es Dios. Entonces, qué aventura más impresionante el recibir para que se te abran los ojos y puedas amar profundamente a este Jesús. Digo, qué aventura, ¿por qué? Porque para mí ha sido una aventura. Para mí ha sido una aventura a lo largo de toda la vida, sobre todo cuando entré en la renovación carismática, pero yo entré en la renovación carismática hace 37 años. Yo venía del profesorado. Yo era profesor de la Universidad de Salamanca, quinto de filosofía pura. Los últimos filósofos, Feuerbach, Nietzsche, Marx, los existencialistas actuales, todos esos que llaman maestros de la sospecha, todo eso era lo que tenía yo que enseñar. A una edad en que la mayoría de los estudiantes tenían quinto de filosofía pura unos 60 o 70, eran mayores que yo, muchos. Entonces yo era muy profesor, muy racional, muy, pero años. Y al final, ¿qué pasó? Que me aburrí. Me aburrí solemnemente de lo que decía en clase. Los chicos eran maravillosos. Eran muy majos, los chicos, las chicas, todo el ambiente. Yo tenía mucho éxito entre los estudiantes. O sea, por esa parte no iba, pero iba por el contenido. Y yo tengo que hablar de esto toda mi vida. Y yo tengo que ser profesor toda mi vida. Pero no sabía dónde ir. ¿Dónde encuentro yo una cosa mejor? ¿Dónde? Aquí en Maranata hubo un gran predicador que murió ya, se llamaba Pedro Reyero, que era profesor en una universidad laboral de las del tiempo de Franco. Era profesor de lo mismo que yo. Y algunas veces me decía, mira, Chus, yo es que no lo aguanto. He pronunciado más veces en mi vida la palabra Marx que la palabra Cristo. Y yo eso no lo aguanto. ¿Tenerme que dedicar a esto mi vida? Digo, hijo, pero tienes que aguantarlo. Es tu tema. Tu tema aquí. Ahí tienes que ser profesor. Ahí tienes que hablar. Pues bien, yo... Es un aburrimiento interior de esos que... Yo buscaba un saber de salvación. Un saber que me salvara. Algo que me sacara de... y estudiaba a estos señores, y profundizaba en estos señores todo lo que podía. Y al final, ¿sabéis cuál fue la conclusión? La conclusión fue, estos señores son un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. O sea, que todo lo que dicen son tonterías, sandeces, lo mismo que las que digo yo, lo mismo que las mías. Yo busco otro saber, yo busco otro conocimiento, yo busco otro contacto, yo busco otra vida, yo busco algo que me salve desde no sé dónde y no sé cómo. Y me salí. Precisamente en 1974, cuando había oposiciones a la cátedra de Historia de la Filosofía en la Pontificia de Salamanca, y si me presento la gano, porque era el único que se presentaba, y el decano me lo dijo mil veces, preséntate por favor, preséntate. Pues no me presenté. No me presenté. ¿Vosotros me veis a mí de catedrático toda la vida? Hablando de estos señores. Si Pedro Reyero casi se le salen las tripas por haber pronunciado tantas veces en este mundo la palabra Marx y tan pocas la palabra Cristo. Oh Señor, mira, Señor, yo te doy gloria y te doy gracias porque no me quedé allí. Y le doy gracias al Señor en este momento que estoy hablando con vosotros y para vosotros porque no me quedé allí, porque si me quedo allí, yo creo que no hablaría hoy aquí. Y si no hablo hoy aquí, ¿para qué vivo? ¿Para qué he vivido? ¿Cuál es mi vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Hubiera yo escrito cosas de Carlos Marx? ¿Hubiera yo escrito cosas de esas? ¿Hubiera yo dedicado mi vida con lo que cuesta escribir un libro? Yo he escrito no sé cuántos libros. Y muchos de ellos son un verdadero parto. Yo he escrito algún libro y me entraba después el síndrome de ciertas madres que le ha hecho sufrir tanto el parto y eso de su hijo que lo aborrecen al principio. Yo he escrito algunos libros, en otros no, porque eran más cortos, algunos libros y me preguntaban cosas después del libro. Digo, ni palabra de ese libro, eso pertenece a mi pasado. Y después resulta que meses o años más tarde leo yo un capítulo de ese libro y me gusta. Digo, pero esto lo he escrito yo, esto no lo he escrito yo. Esto vale mucho más que yo, esto no lo he podido escribir yo. Algo ayudaría al Espíritu Santo. Entonces, hubiera aprobado y me hubiera pasado mi vida en la universidad. Que a otros a lo mejor les encantaría, pero a mí, por la gracia del Señor, lo estoy sintiendo con toda mi alma. Yo no lloro porque no soy... La última vez que lloré fue a los 13 años, por un cero en conducta que me dieron en el colegio. La última vez que lloré, pero hoy, hablando como estoy hablando, yo tengo los sentimientos de lloro. De llorar, de acción de gracias, de decir Jesús, Jesucristo, gracias porque he podido hablar de ti más que de Barthes y más que de todos esos y más que del mundo y más que de todas las cosas, porque pronunciar la palabra Jesús llena. El saber de salvación, Dios mío, 2 años después de esto que os estoy diciendo, 1976, por casualidad, una chica en un tren me dijo, oye, ¿tú quién eres? Digo, un cura. ¿Y tú? Una estudiante de la Universidad de Madrid. ¿Y dónde vives? El Conde de Peñalver. ¿Y tú? En Díaz Pollier. Digo, anda, pero si estamos pegando. Estamos pegando. Estaba en un colegio mayor de unas agustinas, que todavía existe. Se llamaban Maravillas. Nunca más la he vuelto a ver. Y me dice, ¿pero tú conoces la renovación carismática? Digo, estoy de prior en un convento donde hay, convento grandísimo, 150 frailes había en aquella época, por ahí por la carretera de Burgos, un convento que tiene una torre blanca muy alta, que la habréis visto muchas veces, la curva de los dominicos que siempre dicen cuando hablan del tiempo. Pues ahí era yo prior. Ahí era yo prior. Y entonces, pues, le dije a la chica, hay dos chicos jóvenes que van los miércoles a la renovación carismática, pero yo no he ido nunca. Entonces ella, así como muy no sé cómo, porque era de Sevilla, vete 3 veces, es importante que vayas. Yo no sé si era una mandona o le movía el dedo el Espíritu Santo. Bueno, bajamos, a mí se me olvidó del todo el vete, pero a las 3 semanas vi a los 2 chicos que después de comer hablaban. Digo, anda, estos están quedando para ir a la oración. Entonces me acerqué a ellos, digo, ¿vais a la oración? Sí. Digo, pues yo voy con vosotros. Fíjate, el prior que le diga a 2 chavalines, voy a la renovación. Entonces la renovación era un nido de descocados, o sea, era una secta. Y el prior va y les dice, pues yo voy con ellos, pues hasta hoy. Al terminar el primer día de Maranata, yo no entendía nada, ¿eh? No creas que yo entendía nada de lo que sucedía en Maranata. Yo todo lo que tenía lo tenía en el cerebro, en el corazón, iba por otra parte. Entonces me preguntaron al salir, ¿qué te ha parecido? Digo, a mí me ha gustado, yo vuelvo. Ese yo vuelvo ha sido hasta hoy. Yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo. Eso yo vuelvo es del Espíritu Santo. No se me olvida, yo vuelvo. Y ya no me preguntaron más, no se atrevieron. Estaban contentísimos, claro, yo vuelvo. Todos los demás se reían de él y resulta que el prior se pone de ellos, resulta que el prior se pone ahora de su parte, pues no te digo nada. Claro que después me cogieron a mí también como objeto de burla. Caí con los dos jóvenes y todo el mundo hablaba de mí como bien. Pero a lo largo de estos 37 años he disfrutado, como no puedes imaginar, de que Jesús sea el Señor. El Señor, pero el Señor de mi vida, el Señor de mi futuro, de mi presente, de mi pasado, el Señor de todas mis cosas. Y disfrutas de ese señorío y de esa absolutidad. Porque tienes algo absoluto en la vida que va en sintonía total con tu corazón. Ahí ya puedes pasar días y años. Ya no es una oposición. Es una vivencia, es una vida, es una entrada en una dimensión nueva. Ahí ya el Espíritu Santo te hace vivir en fe, esperanza y caridad. Siempre vas creciendo, siempre vas creciendo, siempre vamos creciendo, porque esto no tiene fin. Lo que será el cielo, ni idea, pero en esta línea. En esta línea de fe, en esta línea de corazón, en esta línea de esperanza profunda. Y claro que cambió mi vida. Yo no era ningún tipo de estos que muchas veces, pues no sé, un desgraciado lleno de problemas y de todo eso, con ganas de suicidarme, nunca. Yo nunca he tenido ganas de suicidarme, ni ninguna cosa de esas, ni tenía grandes tragedias, ni en la familia. Yo era un normalón, un buen cura, pero muy mediocre, en el plan espiritual, lo digo desde ahora. Pero en estos 37 años, pues yo he disfrutado mucho. Y he disfrutado de este señorío de Jesús y he disfrutado de todas estas cosas porque realmente, pues cuando llenas la vida con algo que está en sintonía profunda con los deseos más hondos de tu corazón, y eso lo hace el Espíritu Santo, ya hablaremos un día del Espíritu Santo, pero es curioso, el Espíritu Santo que recibimos por Jesucristo muerto y resucitado, porque todo el Espíritu Santo que hay en el mundo se recibe por Jesucristo. Por el hombre Jesús que murió, todo el Espíritu Santo que hay, toda la salvación que hay. Jesucristo es la palabra de Dios, todo lo que va a ser salvado, incluido el cosmos entero, todas las galaxias, todo lo que imagináis, todo va a ser transformado en un cielo nuevo y en una tierra nueva por este Jesús. Por este Jesús, que es un Jesús cósmico, si queréis. E infinitamente más en cuanto hombre, pero mucho más interesante que ser un ser cósmico, la recapitulación de todas las cosas delante de Dios muertas por el pecado, porque el pecado, como dice San Pablo, destruyó incluso la creación, la primera creación. Y está la materia deseando la manifestación de los hijos de Dios para ser renovada también. Pues bien, este Jesús le interesas mucho más tú que el cosmos entero. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, el bien espiritual de un solo individuo vale más que la existencia de millones de cosmos como estos. El bien espiritual. Y tú tienes esa capacidad espiritual dentro de ti. Tu bien a Jesucristo le interesa más. ¿Para qué existe el mundo? Hay muchas explicaciones de los científicos y de todo esto. La explicación de la fe cristiana, el mundo existe para que existiera Jesucristo, Salvador. Y con Jesucristo nosotros. ¿Os podéis imaginar? Es la explicación mejor de todas. El mundo existe y fue creado por Dios, y han pasado trillones de años y de evolución y de todo para que nacieras tú. Qué importante eres, ¿verdad? Eres muy importante. Muy importante. En el momento que tú naciste había millones y trillones de posibilidades de que en vez de tú naciera otro. Pues no, naciste tú. Has sido pensado, has sido querido, has sido amado. Cuando te dice la Iglesia, cuando te dice Jesús que ha muerto gratuitamente por ti, no está diciendo una tontería, está diciendo un amor profundo, porque dentro de ti hay un valor profundo que tú no tienes ni idea, pero que Él sí, y te ama y te lo revelará. Y cuando te revele lo que tú significas para Dios, pues sabrás que eres amado y que has sido amado. Por eso es la gran aventura de la vida. Esto es la experiencia a la que el Señor te llama. Esto es de lo que se habla aquí, de lo que se dice aquí. Fundamentalmente, vosotros habéis crucificado a Jesucristo y nosotros hemos crucificado a Jesucristo en nuestro corazón mil veces y hemos dicho, no, que suelten a Barrabás. Hemos crucificado a Jesucristo, pero Jesucristo sencillamente ha resucitado, ha sido resucitado, mejor dicho, porque resucitó como hombre, no resucitó él. Fue resucitado, porque los hombres no resucitamos, nos resucitan, y Cristo también fue resucitado para ti, para mí, para la salvación de la vida, para la salvación del cosmos y para la salvación de todo. Por eso, hermano, pues este personaje nuevo que puede entrar en tu vida, que se llama Espíritu Santo, que es una luz, nunca habla de sí mismo, nos lo dice el Evangelio, nunca nos cuenta su vida, nunca habla de sí mismo, pero es una luz que entra dentro de ti para que veas lo que Dios quiera que veas, que es a este Jesús, para que veas a Jesús. Esta tarea del Espíritu es muy bonita en este pequeño catecumenado de 7 semanas que estamos haciendo. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que desde ahora, esta misma noche, seáis capaces de hacer una oración sencillita. Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Así, nada más. En eso está dicho mucho. No hace falta que hagas oraciones muy largas. Señor, dame tu Espíritu, que es tu luz, tu verdad. Dame tu Espíritu Santo. Y decirlo con toda la sencillez del mundo. No digas, es que yo estoy en pecado. Pues dilo en pecado. Que el Señor viene a buscarte precisamente por estar en pecado, más que por nada. Dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria.